Buenas tardes, santos. ¿Cómo están? Bueno, si recuerdan la introducción al libro de Hebreos, recuerden que fue escrito principalmente a judíos con antecedentes en la religión judía, ¿verdad? Parece que el templo todavía estaba en pie. Por eso creemos que el libro de Hebreos fue escrito antes del año, ¿qué?
70,
¿verdad? Después de Cristo. Incluso si una persona judía vivía lejos de Jerusalén y nunca había visto el templo, sabía cómo era, cómo fue organizada, ¿no? Este fue el centro de su culto religioso y también el centro de su historia. De alguna manera, el autor de Hebreos está ayudando a esta iglesia a luchar con la pregunta, ¿qué es real? ¿No? ¿Qué es religión real? ¿Qué importancia tienen las cosas que podemos ver y tocar? ¿Sí? El templo, los sacrificios, los sacerdotes, todo eso. Y la gente hace las mismas preguntas hoy, pero en un contexto diferente, ¿no? Necesitamos imágenes, incienso o sotanas especiales. Deberíamos tener un shofar en nuestra iglesia, un arca del pacto. ¿Qué lugar tienen estas cosas en nuestra vida espiritual? Entonces, en el capítulo 9, Hebreos nos llevará a la adoración física de los judíos y explicará su propósito y valor. Y por supuesto la adoración en el tabernáculo fue dada por Dios, ¿no? Muchos de los rituales religiosos que tenemos hoy en día fueron por hombres, ¿no? Por tradición y cosas así. Probablemente ya entiendas que el tabernáculo fue una tienda de campaña que los israelitas usaron por primera vez en el desierto, ¿verdad? No tenían que adivinar cómo se debía adorar a Dios. Él les dio cada detalle a través de Moisés. No he contado, pero se dice que hay como 50 capítulos en la Biblia sobre el tabernáculo. Es tan importante, ¿sí? Ahora, el templo llegó unos 100 años después, ¿no? El templo de Salomón, en el día de los reyes de Salomón. Era un edificio, no una tienda de campaña, pero fue modelado siguiendo el mismo diseño que el tabernáculo, ¿no? Así que casi todo lo que decimos sobre el tabernáculo es lo mismo en el templo. El templo en los días del libro de Hebreos fue el templo de Herodes, no el templo de Salomón. Pero tenía la misma configuración, ¿no? Adentro. Pero este templo fue destruido hace casi 2000 años, por lo que no lo sabemos tan bien como sabían los primeros lectores del libro de Hebreos. Así que tratemos de imaginarlo, ¿no? A medida que avanzamos en este capítulo. Vamos a leer la primera parte del capítulo 9 de Hebreos. Hebreos 9, 1 a 5. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas para el culto y el santuario terrenal, porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior, en el cual estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados o panes de la proposición. Ese se llama el lugar santo. Y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro, del incienso y el arca del pacto cubierto todo de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que retoñó y las tablas del pacto. Sobre el arca estaban los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio, pero de estas cosas no se puede hablar ahora en detalle. Muy bien. Así que echemos un vistazo a lo básico. El tabernáculo tiene dos secciones, ¿no? Separados por el velo. El tabernáculo entero era de 30 codos por 10 codos. No sabemos exactamente qué tan largo era un codo para Moisés, pero vamos a decir como 52 centímetros. Así que puedes ver aquí en el piso el plano más o menos del tabernáculo. Bueno, el lugar santísimo está aquí, y no soy el sumo sacerdote, porque no es el tabernáculo real, no te preocupes. Pero bueno, aquí tenemos el lugar santísimo, es un cuadrado, y allá es el lugar santo, donde están la mayoría de ustedes, un rectángulo, ¿sí? Y hay una puerta por atrás, un poco afuera del salón. Bueno, entonces un sacerdote entra por la parte de atrás, de mi perspectiva. Entra en el lugar santo, y hay un velo entre el lugar santo y el lugar santísimo. Aquí está. Bueno, en el versículo 2 habla de las cosas en el lugar santo, ¿no? El candelabro, la mesa y los panes consagrados o panes de la proposición. Tiene que revisar debajo de sus asientos, y algunas personas van a encontrar algo. Abre los sobres y vas a como abrir un póster, por favor. Y si puedes mostrar a todos qué es, por favor. Ok, eso nos mostrar más o menos dónde estaban las cosas dentro del lugar santo, ¿sale? Ahora recuerden, la fuente para los lavados rituales y el altar para los sacrificios estaban fuera del tabernáculo en el atrio, eso en la calle más o menos, ¿no? Pero aquí estamos adentro del lugar santo. Bueno, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué es? A ver. ¿Qué es? Ajá, los, con los panes, ok. Y aquí tenemos ¿qué? Candelabro. ¿Y eso es qué? Enfrente. ¿Qué es eso? No es el arca. Es el altar del incienso. Del incienso, ok. Bueno. Entonces tenemos, bueno, cuatro cosas de hecho, el pan y la mesa son dos, el candelabro y también el altar del incienso. Bueno, no había ventanas en el tabernáculo, ¿verdad? Entonces el candelabro era la única fuente de luz en el tabernáculo. Sobre la mesa había dos pilas de 6 panes, 12 panes, representando ¿qué? ¿Qué piensas? 12 tribus, ¿verdad? De Israel. Muy bien. Todo el tabernáculo es una imagen de la salvación y una imagen de nuestra relación con Dios. Por lo tanto, es una imagen de Jesucristo, ¿sí? No tenemos tiempo para entrar en los detalles, pero aquí te recuerdan las dos cosas por atrás, la mesa y pan y candelabro. Jesús es como, es que, como luz del mundo y de la vida, ¿verdad? Ajá, cierto. Pero tenemos otro objeto aquí, el altar de oro de incienso. Otra vez, por favor, ahí está. Muy bien. Parece del Antiguo Testamento que este altar estaba en el lugar santo. Pero el autor de Hebreos conecta el incensario de oro con el lugar santísimo, ¿verdad? En el versículo 3. Y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo, aquí está, el cual tenía el altar de oro de incienso. Ups. Ahora, el sumo sacerdote traería un incensario de oro al lugar santísimo, es decir, un incensario portátil. ¿No? Y puedes verlo algo similar a esto aquí, ¿no? Entonces, algunas personas piensan que el autor de Hebreos está hablando del incensario portátil y no del altar del incienso. ¿Pero qué es el problema con esa idea? Ok, puede ser. Pero en el texto, si eso es así, si habla del incensario portátil, no menciona el altar, ¿no? Y eso es muy poco probable, porque solo hay tres muebles en el lugar santo, ¿verdad? Especialmente para un judío del primer siglo, ¿no? Que obviamente conoce su Antiguo Testamento muy bien, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la solución? Es la palabra tenía. ¿Okay? Detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo, aquí está, el cual tenía el altar de oro del incienso. Yo sé que la Reina Valera dice nada más incensario de oro. Obviamente es la misma palabra en griego, es la misma cosa, y parece que habla del altar del incienso de oro. Pero bueno, el altar del incienso pertenecía al lugar santísimo, detrás del velo, este lado. ¿Cómo? Un poco sobre este altar. Una receta especial del incienso se quemaba allí todos los días del año. Por cierto, aquí es donde Zacarías, el padre de Juan el Bautista, vio al ángel Gabriel. ¿Sí? Allá. Él estaba ofreciendo el incienso diario. Eso de Lucas 1. Pero Hebreos no se centra en todos los días, sino en un día especial, la día de la expiación. Y ese día, el altar del incienso tenía una conexión especial con el lugar santísimo. El altar del incienso era parte de la expiación. Éxodo 30, 9 y 10. No ofrecerán incienso extraño en este altar, ni holocausto, ni ofrenda de cereal. Estamos hablando del altar del incienso, ¿no? Tampoco derramarán libación sobre él. Aarón hará expiación sobre los cuernos del altar una vez al año. Hará expiación sobre él con la sangre de la ofrenda de expiación por el pecado una vez al año por todas las generaciones de ustedes. Santísimo es al Señor, a Yahvé. Y así el pueblo judío a menudo consideraba que el altar de oro del incienso era parte del lugar santísimo, aunque fuera. ¿Sí? Otro ejemplo, primero de Reyes 6:22 dice, del templo de Salomón en este caso: revistió de oro toda la casa hasta que toda la casa estuvo terminada. También revistió de oro todo el altar que estaba junto al santuario interior. Perteneció al lugar santísimo, especialmente en el día de la expiación. La expiación se refiere a quitar la culpa o cubrir su pecado, ¿no? Quitar su ofensa, expiación. Así como dice Hebreos, el lugar santísimo tenía el altar del incienso. En la Biblia el incienso a menudo representa nuestras oraciones, ¿no? A Dios, es un símbolo. ¿Sí? Bueno, tenemos el velo, el gran cortina que escondía el lugar santísimo, y entonces el arca del pacto cubierta todo de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que retoñó, y las tablas del pacto. Sobre el arca estaban los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio. El propiciatorio era como una cubierta para el arca, y aquí es donde estaba la presencia de Dios en el lugar santísimo. Y puedes ver más o menos el tamaño del arca aquí. Y dentro había símbolos de la relación de la gente con Dios. Y de hecho tengo un modelo aquí, la vara de Aarón, un símbolo de la autoridad sacerdotal. Maná, pan del cielo, ¿no? La provisión de Dios. Y también las tablas de la ley, ¿no? La ley de Dios. Ahora tenemos una idea general de cómo era el tabernáculo y el templo, ¿no? Ahora, Hebreos habla de los diversos deberes de los sacerdotes en el capítulo 9, versículo 6. Así preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo, ahí, para oficiar en el culto. Había muchas cosas que hacer, ¿no? Encienda a la lámpara, cambia el pan, ofrezca incienso, varios rituales. Del versículo 10, comidas y bebidas y diversos lavamientos, ordenanzas para el cuerpo, ¿no? Ritos físicos, símbolos físicos. La limpieza del cuerpo representaba la limpieza del corazón, ¿correcto? Del versículo 13, la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la novilla rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne. De nuevo, rituales simbólicos y sacrificios. Hubo muchos, muchos sacrificios y regulaciones diferentes, ¿no? Y se necesitó un ejército de sacerdotes para mantener el lugar funcionando sin problemas. La ceniza de la novilla, eso es interesante, según Números capítulo 19, esto fue una ofrenda por el pecado. Las cenizas de la novilla fueron guardadas y usadas poco a poco. Solo necesitabas unas pocas cenizas para la purificación, por lo que las cenizas de un solo novilla podrían durar años y años y años. Si alguien tocaba un cadáver, era impuro. La muerte es una consecuencia del pecado, ¿no? Es por eso que todos morimos. Y por supuesto hay cuestiones de enfermedades y cosas así, si tocas a un cuerpo muerto. Pero si tocaste un cuerpo muerto, parte de tu purificación sería de las cenizas de la novilla. El agua, las cenizas y el hisopo formaban parte de este ritual. ¿Recuerdan lo que dijo el rey David sobre eso, no? Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Esto del Salmo 51:7. Bueno, muchas ofrendas, muchos símbolos. Necesitamos recordar que hubo sacrificios todos los días en el templo o en el tabernáculo, constantemente, ¿no? Vamos a imaginarlo. Sangre por todas partes, sangre seca y vieja, charcos frescos de sangre, el olor del incienso y la carne quemada, ¿no? Y si lo vieras una vez, nunca lo olvidarías, ¿no? Impactante. Pero el autor de Hebreos está más interesado en el sumo sacerdote y en el día de la expiación. Vamos adelante, el versículo 6. Así preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo para oficiar en el culto. Pero en el segundo solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia. Dios le dio a Israel sus reglas para el día de la expiación. En Levítico 16, estudiamos esto en nuestro estudio bíblico de viernes. Es un proceso largo y complicado, ¿verdad? Los que están en el estudio. Esta es la descripción simple, porque el pueblo judío lo sabía bien. Así que el sumo sacerdote era un pecador, como todos nosotros. No podía ofrecer un sacrificio por la gente hasta que él hubiera ofrecido un sacrificio por sí mismo. Pero déjame darte una visión general rápida de todo eso en el día de la expiación. Rod nos mostró este dibujo del sumo sacerdote hace 8 días. En el día de la expiación no se vestía así. Él lavaría su cuerpo y llevaba ropa de lino muy simple, mostrando su humildad ante el Señor. Y mataría un becerro o una novilla, como ofrenda para él y su familia. Luego mataría un macho cabrío, como ofrenda por el pecado. Llevó carbones e incienso al lugar santísimo con su incensario portátil. También trajo sangre del becerro y sangre del macho cabrío al lugar santísimo. Había un segundo macho cabrío. Los pecados de las personas se colocaron simbólicamente sobre su cabeza y se llevaron al desierto, y así los pecados de la gente son llevados lejos simbólicamente, ¿no? El becerro y el macho cabrío no fueron quemados en el altar, en el atrio. Fueron sacados del campamento completamente y quemados por completo. Entonces el sumo sacerdote se quitaba la ropa y los dejaba en el lugar santo, y él se bañaría de nuevo. Eso es una explicación muy, muy simplificada, ¿no? Puedes estudiarlo de Levítico 16 si lo deseas. Bueno, leemos otra vez del versículo 6. Así, preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo para oficiar en el culto. Pero en el segundo solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia. Queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie. Esto es un símbolo para el tiempo presente. Bueno, hasta allí. El versículo 8, el griego dice la primera tienda o la primera tabernáculo. La Reina Valera dice la primera parte del tabernáculo. La NBLH dice el primer tabernáculo. Estamos tratando de entender exactamente lo que dice el griego. ¿Es el lugar santo o es todo el tabernáculo? Y bueno, no estoy seguro, pero creo que podemos ver más o menos la idea, La idea es que esto fue algo temporal. Y mira, el tabernáculo estaba lleno de barreras, ¿sí? Hoy podemos decir construir puentes, no muros, ¿no? Pero Dios construyó muchos muros. Levítico 16:16. Hará pues expiación por el lugar santo a causa de las impurezas de los israelitas y a causa de sus transgresiones, por todos sus pecados. Así hará también con la tienda de reunión que permanece con ellos en medio de sus impurezas. Los humanos son pecaminosos. Si un Dios santo va a vivir en tu campamento, debe haber muchas barreras entre él y tú. lavados, sacrificios, rituales, velos, el camino hacia la presencia de Dios no está abierto para los humanos pecaminosos. Está cerrado siempre y cuando este sistema está en su lugar. Queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie. Esto es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practique ese culto, ya que tienen que ver solo con comidas y bebidas y diversos lavamientos, ordenanzas para el cuerpo impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Y entonces llegó Cristo. ¿Sí? Todo esto fue una introducción. Ahora llegamos al verdadero sermón. ¿Sí? Bueno, 11. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Nota las palabras en sus Biblias, ¿no? Mayor, más amplio, más perfecto, una vez para siempre, eterna redención. Debemos asegurarnos de que entendemos la palabra redención. En el libro de Levítico, la redención se refería a pagar dinero para liberar algo o recuperar algo. Tal vez alguien necesita dinero para pagar una deuda. Entonces él vende su casa. Él puede comprarla de nuevo o redimirla. ¿Sí? O en esos días, si fueras realmente pobre, podrías venderte como esclavo a alguien. De esa manera al menos tendrías comida, ¿no? Pero alguien en tu familia podría ganar algo de dinero y recomprarte. Podrían redimirte. ¿Sí? Y así, el Señor Jesús pagó un precio a Dios para que nos comprara de la esclavitud. Y vemos eso a través de la Escritura, Salmo 111, 7 y 9. Las obras de sus manos son verdad y justicia, fieles todos sus preceptos, son afirmados para siempre, ejecutados en verdad y rectitud. Él ha enviado redención a su pueblo, ha ordenado su pacto para siempre, santo y temible es su nombre. Cuando nació Juan el Bautista, eso era en lo que estaba pensando su padre, Zacarías. Escucha parte de su hermosa oración. Suena mucho a Hebreos, de hecho. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha traído redención para su pueblo, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham, concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, le servamos sin temor, en santidad y justicia delante de él todos nuestros días. Redención eterna, ¿sí? No, nunca volveremos a ser esclavos. Ahora, escucha y recuerda todo lo que hemos dicho acerca de todos los sacrificios y rituales en el Antiguo Testamento, 11 a 14 de Hebreos 9. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la novilla rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Santo, el Espíritu Eterno, Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Eso es un versículo trinitario, ¿no? El 14. Cuanto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno, Él mismo se ofreció sin mancha a Dios. Las tres personas de Dios interactuando juntos. ¿Por qué? Para traerte la salvación. ¿Sí? La redención. Jesús, el sacrificio perfecto, sin mancha, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo a Dios Padre. Esto está en el tabernáculo celestial, ¿verdad? La misma presencia de Dios. ¿Cuál fue el resultado de este sacrificio? Primero, purifica nuestra conciencia, ¿verdad? Ya no llevamos nuestra pesada carga de pecado, estamos perdonados. Recuerda, según el versículo 9, ofrendas y sacrificios no pueden hacer perfectos en su conciencia al que practica ese culto. Así, bueno, un ritual no te limpia realmente del pecado, pero Jesús verdaderamente, completamente, eternamente quita tu pecado. Así como las cenizas y el agua limpiaron a las personas en el Antiguo Testamento, la ofrenda de Jesús, la ofrenda por el pecado, nos limpia. Y eso no significa que seamos perfectos en esta vida. Y sabemos eso muy bien. Pero lo estaremos cuando veremos, cuando estemos con Él, ¿no? En la eternidad. Y hoy sé que Jesús pagó el precio por todo mi pecado, pasado, presente y futuro. Y por supuesto, todavía hay consecuencias por el pecado. Todavía tenemos que hacer todo lo posible para pedir perdón a los demás y hacer una restitución. Pero ya no tengo miedo al rechazo de Dios o al castigo eterno. ¿Sí? Pero perdón, esa es solo una parte de la frase. Purificará nuestra conciencia de ¿qué? De obras muertas. Y no creo que estas sean solo obras inútiles, ¿no? Como una persona muerta es inútil, ¿no? Creo que estas son obras impuras, ¿no? Necesitas ser purificado de obras muertas. Recuerda, las cenizas de la novilla te purificaron si hubieras tocado un cuerpo muerto. El cuerpo era inmundo y tú vuelves inmundo. Cometemos pecados por lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos, obras muertas. No hacemos lo que deberíamos hacer, en cambio hacemos obras muertas, impureza, ¿no? Pecado. Necesitamos ser purificados. ¿Por qué? ¿Un boleto gratis al cielo? Bueno, es mucho más que eso. cuanto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno, Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Ese es el resultado. Servimos al Dios vivo. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor, nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. 1 Timoteo 1:5. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Efesios 2:4-10. Escucha a Pablo hablar sobre la iglesia en Tesalónica. 1 Tesalonicenses 1:8-10. Porque saliendo de ustedes, la palabra del Señor se ha escuchado, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes la fe de ustedes en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿La gente dice eso sobre la Iglesia Bíblica Sendero de Vida Las Palmas? ¿Cuál es nuestro testimonio? ¿No? ¿Qué dicen? Sí, recuerdo a Ricardo y Carmen, ¿no? Recuerdo cómo solía vivir, pero ahora sirve al Dios vivo, ¿no? Ah, pues Rod y Fer y Mari, bueno, ¿recuerdas lo obsesionado que estaba con esto o aquello, ¿no? Tan apasionado era, hablaba de eso todo el tiempo, ¿no? Pero ha cambiado. Ahora sirve al Dios vivo. ¿Sí? Perla y Edgar y Sherry y Natanael y Jaime. ¿Cuál es nuestro testimonio? Esa persona siempre tuvo tanto miedo, ¿no? Ansioso. Pero ahora sirve al Dios vivo. ¿Sí? Por la sangre de Cristo, por el Espíritu Eterno, de su ofrenda al Dios vivo. El versículo 15. Por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto o testamento, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto o testamento, los que han sido llamados reciben la promesa de la herencia eterna. Por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto. En la semana pasada, o hace 15 días, no sé, mencioné los medios de la comunicación, ¿no? Dios no nos conecta al nuevo pacto, ¿sí? Él es el medio. Pero cuidado, no piense que Jesús es un mediador entre dos personas y que ayudará a esas dos personas a llegar a un acuerdo mutuo, ¿no? Dios da un poco, tú das un poco. No es así. Jesús no tiene que convencer a Dios para que nos acepte, ¿sí? Este fue el plan eterno de la Santísima Trinidad. Dios en su plan eterno nos dio todas las cosas. No tenemos nada que ofrecer nosotros. Esto es muy importante, hermanos. Tal vez pensamos que Jesús es, de cierto modo, indefenso, ¿no? Y el Padre está distante y enojado, ¿no? Tal vez necesito un mediador, como María, para encontrar aceptación. O tal vez es como policía bueno, policía malo, ¿no? Tal vez Jesús es amable, Dios el Padre no lo es. Entonces es por eso que venimos a Dios a través de Jesús. No. Es Dios el Padre quien planeó nuestra salvación antes de que comienza el tiempo. Efesios 1:4 dice eso. Y también lo hizo el Hijo. Y también lo hizo el Espíritu Santo. Cristiano, el Padre te escucha hoy. El Padre te ama. ¿Sí? Y notaste que no hay nada en este pasaje acerca de lo que nosotros hacemos para recibir la salvación. ¿Por qué? Porque Dios lo hace todo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto o testamento, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto. Sí, Jesús perdona pecados cometidos en los días del Antiguo Testamento. Bien, se podría decir que todos nosotros fuimos condenados bajo la ley, ¿sí? Pacto, bajo el antiguo pacto. Pero su sacrificio también perdonó los pecados de Abraham y los pecados de David y los pecados de Job y los pecados de Isaías. Lo mismo que nosotros. Por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Cada persona que se llama recibe la herencia. Y bueno, hemos hablado de eso más de una vez. No podemos perder nuestra herencia. Somos escogidos por Dios, llamados por Dios. Estoy hablando de aquellos que tienen verdadera fe en Él. Heredamos las grandes promesas de Dios que están en todas las Escrituras. Bueno, hablo de promesas de la salvación, ¿sí? ¿Cómo? Por su obra para nosotros. Jesús heredó un gran nombre. Se convirtió en el sumo sacerdote perfecto, heredó las promesas, y a través de él heredamos las promesas. Ahora tal vez todos estos pistos a lo largo de Hebreos están empezando a tener sentido, ¿no? Hebreos 1, 3 a 4, hablando de Cristo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. 1:14, hablando de los ángeles. ¿No son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? nosotros. 6, 11 a 12. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no sean perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. 6:17. Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento. 1:1 y 2. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Heredamos las promesas de Dios con el Hijo. ¿Sí? Todos los rituales, símbolos, sombras en el Antiguo Testamento nos dicen que aquellos que se arrepienten y creen heredarán maravillosas promesas en el Mesías, el Cristo, el Hijo. No copiamos el sistema del Antiguo Testamento porque era solo una copia, y una copia incompleta de la realidad que disfrutamos. Nuestros pecados son perdonados en el gran altar del holocausto, el sacrificio de Cristo. Nuestros corazones se limpian en el agua de la fuente de bronce. Nuestras conciencias se purifican. En un lugar santo vemos a Jesús como la luz del mundo, el pan de vida, guiando nuestros pasos y sosteniendo nuestras almas. Nuestras oraciones se elevan al Padre, pero a través del Espíritu Santo que nos es dado. Como un incienso puro, servimos a Dios cuando Él nos cambia día a día. A través de Jesucristo el velo se quita y entramos en la presencia misma de Dios, y la aventura apenas comienza. ¿Sí? Oremos. Gracias, Padre, por tu amor por nosotros. Podemos ver cómo planeaste la salvación antes de la fundación del mundo. Enseñaste a los israelitas acerca de tu salvación, incluso en el tabernáculo, en el desierto. Nos ayuda a ver estos símbolos físicos de Jesucristo. Oramos para que más personas vean la verdad de tu salvación, y no solo los símbolos o tradiciones de este mundo, que estemos cada vez más agradecidos por tu salvación. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén.